verano.
Todos los sentidos están en el aire.
Pensaste en Radio Federal.
Verano.
¡Au! 10 horas 42 minutos, móvil. Y allí, como siempre, Marcelo Tin Alonso. Ar, ¡qué ruido que hay, Tin! Están todos gritando. ¿Qué pasa, Tin, ahí? Buen día.
Sí, Jorge, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí en lo que es el edificio de la Escuela Secundaria 7, donde también funciona, de la Escuela Primaria número 7, donde funciona también la Escuela Secundaria número 6, Juan Carlos Delomo. Y en el día de hoy, desde el Consejo Escolar, se va a hacer entrega de material deportivo y también de aprendizaje, así que también está el inspector de educación física, Marcelo Álvarez. Uh-huh. Así que vamos a escuchar la palabra de todos ellos en esta entrega de materiales. Cuando esté el resto de los colegas, vamos a empezar con esta conferencia de prensa aquí en la escuela, donde, como decíamos, va a ser el diferente tipo de entrega de materiales. Uh-huh. Por eso también está el inspector de la rama de educación física, Marcelo Álvarez, el presidente del Consejo Escolar, Mauro Pérez, también consejeros escolares y, por supuesto, también autoridades de la secundaria número 6.
Claro, lógicamente.
Bueno, gracias por la visita. Bueno, buenos días para todos. Realmente, acá con Mauro, con el presidente del Consejo Escolar y compañero de trabajo. Y bueno, yo en este momento estoy justo en la guardia de las vacaciones del equipo de inspectores de jefatura distrital, viviendo un momento realmente, no sé llamarlo emotivo, pero importante, lindo, en el cual estamos cerrando entre mañana y pasado todo un plan de verano, verano más ATR, donde se conjugó el vínculo pedagógico con los chicos que venían trabajando con fortalecimiento y demás, y con el vínculo recreativo, deportivo, que son los profes de educación física. Bueno, si bien hoy tenemos la entrega material, obviamente los chicos ya estuvieron trabajando, pero interesante de esto, que este material que hoy nos llega a través de provincia y consejo escolar, que hizo la adquisición, queda para las instituciones para trabajar a lo largo del año.
Perfecto, están recibiendo material que
hacía
mucho
que no recibían,
¿no? Me
contaban. Sí, la verdad que fue, no es un reclamo, pero fue siempre un pedido. Hay escuelas que obviamente cuentan con operadoras informadas y la posibilidad de contar, y hay otros que no. Entonces, bueno, obviamente llega el pedido de valor deportivo a la institución de educación física o a la rama o la materia que corresponde, después llega ahí. Lo mismo pasa con material de artística. Este programa, al tener esta articulación, en la cual hablamos pedagógico y recreativo, contempla todo esto y obviamente llega este material que, por supuesto, es un monto muy importante, una cantidad que realmente yo, llevo ya 23 años de servicio, no la había visto, así que, bueno, bienvenido
sea. ¿Esto llega a todas las sedes o cómo es el...?
Esto llega para el distrito. Nosotros en el programa verano trabajamos con 14 sedes, llamadas administrativas y complementarias, que tenemos 2 sedes en el Tirobano, 2 sedes en la Mixeta, 8 sedes en Bolívar y una en Ale. Todas esas sedes que han sido anfitrionas son las que reciben el material. A su vez, con un excedente que gestiona el Consejo Escolar, que bueno, nos avisa, realmente también contentos, vamos a hacer la entrega también de material a 23 escuelas rurales, que también realmente no recuerdo en qué momento de la vez hizo una entrega.
Mauro, ¿tú puedes hablar de montos de lo que recibieron o...?
Y como decía Marcelo, se recibió aproximadamente 2 millones de pesos, 1.300.000 aproximadamente para material deportivo.
¿De dónde se compró ese material?
El material deportivo se compró a un comercio local, a Casa Ideal, si bien se pidieron a nivel general quien quería presentarse y también se elevó a nivel provincia, pero bueno, el ganador fue Casa Ideal de Bolívar, y después se compraron casi 600.000 pesos de material didáctico, material de librería, que ahí trabajó muy fuerte lo que es Mariel, lo que es Marina, Rosana, Mariela, que ya vienen como docentes de alma, repartiendo todo ese material a las escuelas que eran sedes, como dijo Marcelo, pero también del pedido original de jefatura distrital, nosotros trabajamos dentro del Consejo Escolar, y por qué no optimizar recursos y poder llegar a escuelas rurales unitarias que más de una vez
no tenemos una pelota, no tenemos una colchoneta, no tienen nada. A veces no tienen el estímulo de educación física, pero ¿por qué no con el directivo o el docente poder practicar algo? Entonces, se pudo hacer economía, lo acordamos dentro del cuerpo de consejeros, y 23 escuelas rurales de Bolívar Unitaria van a recibir por primera vez una pelota de fútbol, una de vóley, una colchoneta, y ¿por qué no algo más también que hay en jefatura distrital para complementar ese kit? Más material de librería, que para ellos son muy bienvenidos. Pero bueno, ahí estamos trabajando con todo el grupo de consejeros, nos tocó un momento complicado de la pandemia, pero bueno, hubiésemos querido que esta entrega fuera antes, pero por distintos motivos se está haciendo en este momento, pero bueno, agradecidos y contentos, y también se trabajó muy fuerte en poder colaborar y ayudar con la escuela secundaria 6, que es orientación, educación física, que muchas veces decimos, tenemos la orientación, pero no el material para que los chicos puedan hacer la práctica.
Mauricio, por un lado, programa, por un lado se entrega a las escuelas de verano más ATR, y el excedente en cuanto a dinero se invierte en estos 23 módulos, digamos, deportivos para poder llegar. O sea que se cubre más de lo que estaba pensado.
Se cubre más de lo que estaba pensado porque se pudieron optimizar y buscar precio. Y también colaborar, como te decía, que ustedes verán que hay material que va a quedar para la escuela secundaria 6 sede, para que los chicos de educación física con dicha orientación puedan salir preparados como corresponde.
Bien.
Creo que cuando optimizamos los recursos, cuando trabajamos en equipo, cuando lo trabajamos dentro del seno del consejo, terminamos optimizando y beneficiando a más cantidad de establecimientos, un poco de la captura que tiene el consejo.
¿Quién más
les
quiere hacer hablar?
¿Sí? No, yo con Laura de la sede 40, vine a retirar el material.
Ah, bien, bien.
Bien.
¿Y qué es lo que te llevas, Laura?
Mirá, me llevo colchonetas, pelotas, también.
¿Tenían, Laura, algo de este material ustedes?
No, muy poco, muy poco. Aparte, estamos con otras sedes de esta vez, se agruparon las sedes agrícolas, secundaria 5, y el 10, o sea, y la sede primordial fue la 40. Y que le organizamos el desayuno, el comedor, hoy fueron la fiesta, por ejemplo, martes y jueves. Y sí, algo material había, pero muy poco.
Bueno, no tenés mucha experiencia, pero tenés mucho tiempo en la escuela 20. ¿Puede ser?
No, no, acá en secundaria 3, en la nacional estoy, y ahí en la 40.
En la 40, ahí
listo. Y yo tengo 25 años.
Claro, y digo, estas cosas así siempre están buenas, recibiendo.
Muy buenas. Este año he trabajado siempre en la escuela de verano, y hay un estímulo muy grande que había que elegir un animal.
Ah,
así que cada sede ha elegido un animal para armar un stand.
¿Como una mascota?
No. Sí, como una mascota. Estos son el proyecto de Nadia Godoy, la coordinadora, que nos ha ayudado un montón.
¿Qué hicieron?
Bueno, Escuela 40 eligió un león.
Bien.
En otro es un dragón, en otro es un flamenco. Bueno, así que el viernes, Nadia, si quieres contar, Nadia. El viernes
tenemos la coordinadora, tenemos el verano más ATR.
Sí, con ella lo dijimos. Gracias.
¿Cómo hacen lo del viernes?
Dime que hemos sido todo este mes, pues ya termina, ¿no?
Bueno, la verdad que muy lindo, se cubrieron las expectativas y creo que se superaron en cuanto más que nada a los chicos de nivel secundario, que se acercaron bastante para preparar materias, eso fue muy bueno. Y bueno, en todas las sedes, la verdad que muy bien estuvo. Y bueno, ahora expectantes al cierre.
Bueno, y eso desde los animales es un proyecto
nuevo.
Sí, fue un proyecto en realidad para que todos trabajen sobre lo mismo, cada cual obviamente en su nivel. Y más que nada pensando en el cierre, que todos puedan presentar su proyecto. Si bien en casi todos los veranos trabajando sobre la murga, yo quería salir de eso, entonces bueno, pensé en el tema de los animales, que también se puede trabajar como contenidos de los fortalecedores de ATR, la pudieron trabajar y bueno, en lo deportivo también. Así que bueno, en el cierre sí, como decía Laura, van a presentar cada sede su animal, su trabajo durante todo el mes. Los nenes también se caracterizan, van a tener su música y bueno, y cada sede hacía un juego relacionado a ese animal para que todos puedan
participar. ¿Ya están en el mismo lugar el cierre y cómo va a ser el
Urrampilleta y Pirobano lo hacen en Urrampilleta. Hacen el jueves y el viernes se hace en el parque todas las demás sedes.
Esto va a ser de mañana, ¿verdad?
Sí, a las 10 de la mañana empieza y bueno, también tenemos el almuerzo, así que hasta la 1 de 10 a 1 vamos a estar.
Bien, ahí vamos a hacer. ¿Cómo te sentiste vos como coordinadora? Es la primera vez que te toca estar, si fue algo
Sí, obviamente empecé con muchos nervios, porque quería que salga todo bien, como siempre. Pero bueno, no, la verdad que bien. Me sentí cómoda, trataba de acompañar a todas las sedes. Creo que estuve acompañando, pero bueno.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Nos pagamos el viernes.
El viernes, además, no
hay bien. Mira, mira, ¿qué tal?
Ahorita,
al
9 de noviembre, ¿qué era lo que más? Para terminar, y agradecer, bueno, que largamos este proyecto realmente ambicioso, hay muchas partes que articulan, ¿sí? Está el municipio, está el Consejo Escolar, la Jefatura Digital, donde los chicos contaron en el lugar donde hubo un transporte para acercar a los chicos a la sede de esa. Dentro de la jornada que duraba 4 horas, los chicos que eran reflexionados, tenían ayuno, tenían las actividades recreativas, lo que hoy nombró recién Nadia, realmente nos sorprendió a nosotros y claramente vínculo pedagógico que hubo, obviamente un trabajo muy fuerte entre el equipo de directores a las instituciones, donde muchos chicos de primaria y adolescentes iban a hacer las actividades y, pedagógicas, el vínculo pedagógico, no solo la recreativa. Luego de esa jornada se cerraba todos los días con un almuerzo. Así que bueno, todo esto se va a coronar este jueves, viernes. Así que bueno.
Bien, estamos en el lunes con Radio Brasileta, sería mañana,
el jueves en Brasileta, el Centro Complementario 603, la sede. Van a ser anfitriones de ellos, van a recibir la visita de ellos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la
discusión.
Muy amable. Bueno,
bien, Jorge, pasaba entonces aquí la conferencia de prensa en lo que es el edificio de la escuela primaria número 7, donde funciona la secundaria número 6 también, Juan Carlos Belomo, que tiene su orientación en educación física, y se hizo la entrega de material deportivo y también material didáctico para este programa que ya está terminando, como decían los sectores y los consejeros escolares, pero material que se va a aprovechar, sobre todo en esta sede, porque tiene esa orientación, ¿no? Material sí. Deportivo, pelota de fútbol, volei, handball, palos de béisbol, colchonetas, bueno, de todo un poco, realmente. Y destacar, como decía Mauro, que la compra se hizo en Bolívar. No es que vino el material directamente de provincia, donde no se sabe dónde se compra ni
nada.
Sino que vino el dinero y se hizo presupuestos en Bolívar. Y bueno, realmente también es positivo, me parece.
Sí, sin duda.
Se puede hacer de esa manera, ¿no?
Sí, sin duda, por supuesto que es positivo que envíen el dinero que corresponde y que la compra se haga aquí en Bolívar, lógicamente.
Claro.
Es lo que me parece que es lo que debería hacerse siempre y que no se hace. Y sí, uno dice, bueno, no, lo que pasa es que quizás en provincia compran gran cantidad, entonces sí, perfecto, pero también no hay mucha credibilidad en cuanto a las licitaciones, ¿viste?, que hacen los gobiernos. Entonces, como no hay mucha credibilidad, lo más conveniente es que manden la plata que yo compro, no hay problema, ¿eh? Está bien.
Sí, totalmente. Además, bueno, el dinero queda en Bolívar, en comercio local, y bueno, realmente me parece que es una forma de hacer esa descentralización también,
claro,
que sirve para cada lugar, ¿no?
Claro.
Que en todos los distritos, creo que también colabora, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, Tim, a ver si me sacas una duda.
A ver.
Se iban a dar 150 turnos para hisoparse.
Correcto.
¿Qué pasa que están dando más?
Igual no son muchos más, ¿no? Creo que, no sé si el lunes, no sé, creo que hubo un poquito más de hisopados que ayer, me parece, ¿no?
Bueno, ayer hubo 165 y el lunes, ya te estoy diciendo,
168.
Lo que pasa que también hubo el lunes 29 de laboratorio.
Claro, que ayer no hubo porque es lunes, miércoles y viernes.
Claro, que yo no sé por qué sigue trabajando el lunes, miércoles y viernes, nada más el laboratorio. Pero bueno, no importa.
Sí. La verdad que no sé a qué respondo, vamos a tratar de averiguar por qué no se corta en 150. Lo que tengo entendido es que por orden de llegada, los turnos.
Ah, entonces, para, no entiendo nada. No entiendo. ¿Te dan los turnos? ¿Cómo que? ¿Y para qué? No entiendo, si es no, por dónde llega.
Claro, vos vas a hacer la cola y estás, hay cuatro personas delante tuyo, vos pasás quinto, y así. Por eso que mucha gente va antes de las seis, un ratito antes, para hacer la cola.
Claro, claro.
No creo que llegue el 150 y al resto se va. Si quedan 10, 15, 20, como está pasando por los números que tenemos,
sí,
supongo que lo harán pasar, ¿no? Porque no es que soltaron 250. Yo creo que debe tener que ver con eso, que hay 10, 15, 20 personas más y dice, bueno...
Sí, el problema es que no vayan una gran cantidad y que cuando vos vas y ves que hay una cola bárbara, decís, no, yo no llego, ni loco, y me vuelvo. Y estoy estoy con síntomas o algo por el estilo. Espero que no hagan eso, ¿viste?
El tema es ese. Igualmente yo creo que apuntan mucho, porque este protocolo viene de Nación,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Este nuevo protocolo de los 150 sí. Turnos para el testeo rápido.
Mal protocolo, sí.
Sí, totalmente. Tiene que ver justamente con que la persona que tiene síntomas y que no ha sido contacto estrecho y demás, tiene que ir a hisoparse.
Claro.
Si yo, digamos, mi pareja tuvo COVID o mis hijos o un grupo familiar y demás, no es necesario hisoparse.
Sí.
Por eso que aparece ya creo que desde el día viernes, en lo que es el comunicado de la Secretaría de Salud, lo que son por vínculos estrechos, no me acuerdo.
Sí, positivo,
epidemiológico.
Positivos por nexo epidemiológico, así es el término técnico.
Bueno, son justamente esa gente que ya la dan como positivo porque han estado en contacto estrecho con un positivo y tienen síntomas, entonces ya lo dan como positivo. Esa gente no tiene que disoparse más.
Sí.
Pero bueno, sí, es una... bastante...
Es un criterio cuestionable, un criterio cuestionable, ¿no? Lo más probable es que sean positivos, pero para vos declararlo positivo, tenés que saber que es positivo y tenés que comprobar, ¿no? No tenés que decir, esto sería muy fácil, por ejemplo, ¿no? ¿Viste cuando el médico agarra y te mira, te estira la parte del párpado inferior para ver qué color tenés, la parte del ojo abajo?
Sí.
Antes hacía eso, ¿viste? Mirá, tiene un rosa suavecito, está anémico.
Exacto.
No, y por ahí no estás anémico nada. Hay que hacerte un análisis de sangre para saber si estás anémico. Bueno.
Claro.
Esto es lo mismo, como para entenderlo más fácil, ¿no? Tiene fiebre, tiene tos. Seguramente tiene coronavirus. No, no es que tiene coronavirus, por ahí tiene anginas.
Sí, más en este tiempo y como está el clima y demás, ¿no?
Qué sé yo, pero bueno.
Yo creo que se va avanzando a dejar de testear y dejar de dar los datos estadísticos. Que lo está, no es nuevo, es decir, o no es un invento de Argentina. Está pasando en algunos lugares de Europa que ya lo toman como algo más, como decir, bueno, una ola de gripe en invierno, y sí, siempre, cuántos años hace que pase y demás. Yo creo que van a eso. Yo creo que en poco tiempo no va a existir más el hisopado, ni las estadísticas.
Bueno,
y reitero, en algunos lugares de Europa se está haciendo.
Sí, pero eso no quiere decir que no exista la pandemia.
No, para nada.
Entonces, me parece que están errando, los muchachos le están errando.
Sí.
Me parece, ¿no? Sea de donde fuera, de acá o de Irlanda del Norte, qué sé yo, no sé.
Sí, yo creo que todavía es prematuro, porque bueno, los datos... no son para nada alentados.
¿Otra vez no cortaron? ¿Se cortó otra vez? No puede ser. ¿Igual que ayer? ¿Qué está pasando? No, pero dice conectado.
¿Hola?
Sí, Tina, ahora sí, te escucho. ¿Otra vez se cortó como ayer? No.
Sí, no, te escuché que decía que se había cortado y yo te escuchaba perfectamente.
Claro, sí, yo no.
Claro, no, te decía que por ahí todavía es rápido, porque bueno, hay que ver qué va a pasar en el otoño, en el invierno... Se dice que estamos llegando al pico, estamos en el pico porque hemos quedado ahí medio, a nivel nacional hablo, ¿no?
Sí.
y se sigue reflejando en las ciudades también, ¿no? Que no bajamos de ciento y pico, hay muchos recuperados, que era lógico porque hubo muchos contagios en su momento.
Sí, sí.
Pero bueno.
Pero vos fíjate que tenemos un 53,33% de positividad ayer.
Sí.
¿Eh? Sacando aquellos, siempre digo lo mismo ahora, ¿no? No contamos los que se los da porque tienen sí o sí este coronavirus, claro, y no se testearon. No, yo hablo de testeos. Los testeos, el 53,33% de los testeados, que fueron 165, 88 dieron positivo. Esos son los que yo considero realmente. Después sí, a los 18 esos de ayer, por ejemplo, los meto dentro de la bolsa en cuanto a lo que tiene que ver con los activos o con el total, sí, de contagios en Bolívar, ¿no? Eso desde ya.
Sí, y a mí también por ahí me llama la atención de ese nexo epidemiológico que sean, que hay 88 contagiados, solamente 18 por nexo, ¿no? Me parece poca cantidad, pero bueno, puede ser, ¿no? Como dice que están...
capaz que esos 18 son del día anterior, remanentes del día anterior, y todavía, claro, no sacaron todo el nexo epidemiológico de estos 88 casos, ¿no?
Sí. Y como vos decís, dar por sentado que el familiar, porque es el uno que más nexo tiene, el familiar, sí, es positivo, porque yo soy positivo, a casa de familia, que ha tenido una persona, siendo cinco en una familia, tuvo una persona... A los 20 días tuvo otra persona, cuando ya el primero se había recuperado. Sí. A los 15 días tuvo otra persona, de la misma familia estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Y dos integrantes de esa familia nunca lo tuvieron.
Bueno, yo aunque sea reiterativo y sea autorreferente, y uno dice no hay que ser autorreferente, pero muchas veces uno se cabe en la autorreferencia porque corresponde, digamos, se da el caso.
Sí.
Yo tengo una sobrina que está casada, tiene dos hijos mellizos de 16 años y una nena de 12. Bueno, todos con COVID menos uno de los mellizos.
Claro.
Tuvo que aislarse en la casa, ese que no tenía COVID, aislarse en su cuarto, solo, mientras el resto de la familia andaba por toda la casa porque todos tenían COVID. Pero ese no tenía COVID. Y no tuvo, va, directamente, no es que no tenía, no tuvo directamente después tampoco, ¿eh? Y bueno.
No, por eso.
Viste, esas cosas pasan, pero bueno. Y otra de las cosas que me preocupa es que vamos subiendo el número de internados.
Te iba a decir eso también, 11 en el día de ayer.
Exacto, teníamos 9, el día anterior teníamos 6, ahora estamos en 11. Y no sabemos... Porque no especifican, estaría bueno que especificaran eso, estaría bueno, ¿no? Como lo hacían, porque antes lo hacían. Si los 11 están en sala COVID, como se decía, ¿viste? Internados en sala COVID.
Sí, sala COVID.
O hay alguno, o hay alguno en UTI, exactamente, en terapia intensiva.
Sí, entiendo que no está la discriminación esa, sala COVID o UTI, entiendo que están en sala COVID.
Claro,
entiendo, pero yo no quiere decir que sea así, ¿eh?
Claro, pero uno lo entiende.
Claro, claro.
Es un análisis y una deducción que uno hace, pero dice hospitalizados por COVID-19. Sí. Listo. Podría decir hospitalizados en sala COVID en lugar de por ponerle sala COVID-19, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, eso es lo mismo que el tema de los datos de la vacunación. Bueno, ayer volvieron a tomar los datos anteriores.
Claro.
No, o sea, se desactualizaron de vuelta. No sé por qué, quizá lo puso muy tarde la sala de situación de la provincia de Buenos Aires, puso los números actualizados muy tarde, y entonces no llegaron a hacer, claro, ¿no? Porque nos pasaron ayer a las 22:17 el flyer.
Sí.
Y el día anterior, cuando sí estaban actualizados, lo pasaron a las 11:03 de la noche.
O sea, claro,
quizá ahí pasa por otro tema, el tema pasa por otro lado, digamos, ¿no? Pero bueno. Y otra cosa que me llama la atención, pero esto es nada más que una cosa, que decir. 88 casos, 82 corresponden a Bolívar, 5 Urdán Pilleta, 1 Pirovano. Y los 18, sí, y los 18 que son considerados positivos por nexo epidemiológico, no dicen de dónde son.
No, es cierto, no está tampoco discriminado ese número, ese dato. Sí, por eso es...
A ver, Está bien que muchos van a decir, vos querés todos los detalles, tal vez tenía que ser un choclo de información de la Gran 7. Sí, está bien, pero mucha gente lo pregunta y lo dice, ¿cómo no dicen? Y muchos dicen también lo mismo. A ver, estos 11 que están internados, ¿tienen la vacunación completa? No tienen la vacunación completa. ¿Tienen comorbilidades? No tienen comorbilidades. Está bien, es mucho detalle. Claro, sí. Es mucho detalle, ¿no? Pero bueno, es lo que pregunta la gente. La gente lo pregunta igual, qué sé yo.
Sí, pero a veces es necesario esos detalles. Para inclusive para que después no se cree, no, hay 11 en terapia intensiva, y no, son en terapia,
claro.
No, son de rampichetas, son de pirobano, no.
Exacto, exacto.
Genera eso también, ¿no?
El exacto.
No, no, no.
Despejás dudas, bueno. Y evitás comentarios absurdos.
Claro.
Las dos cosas. Despejás dudas y evitás comentarios. Mire, yo, esta persona que falleció sí tenía... la vacunación completa, pero tenía comorbilidades. Mire, esta señora, sí. Esta persona que está internada en terapia intensiva, o no, está internada, claro. En sala COVID-19, y tiene, claro, y tiene la vacunación completa.
Sí.
Está bien. Insisto con esto, quizás es mucho trabajo, porque son muchos detalles, muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, evitás también comentarios. Habrá que ver qué... Para, digamos, quien hace esto, ¿qué es lo más conveniente? Sí. Si poner todo o no poner todo, bueno, no sé, habrá que ver.
Sí, habrá que ver qué pasa. ¿Cómo sigue la
exactamente. Bueno, hasta ahora, Tim, tenemos más o menos, a ver, un promedio de cercano al 58% en la semana llevamos de positividad.
Mira.
Contra un 48,84% que tuvimos la semana pasada.
Ah, casi un 10 más.
Exactamente, porque no nos olvidemos que el lunes tuvimos un 64,97% de positividad.
Sí.
64,97%. Ahora bajamos al 53,33%. Pero ya tuvimos la experiencia de que pegamos una bajada y de golpe al otro día, ¡pumba!, te remontamos de nuevo.
Sí, volvimos a subir. Claro.
El promedio, para ser exacto, estaba sacando la cuenta mientras hablaba con vos, 59,15% de positividad en este momento. O sea, estamos más o menos como en la nación. Promedio, ¿no? De los dos días, claro. De lunes y martes. Estamos como en la nación. O sea, alto, por supuesto, muy elevado, ¿no?
Sí, alto, creo que es lo más alto de la pandemia total, ¿no?
Exacto. Sí, estamos en los niveles elevados. ¿Alguna otra novedad, Tim?
No, estoy tranquilo, fue una mañana rara, nublada, con viento, más fresquito que ayer, pero sí. Parecía que iba a llover, ahora creo que no, por lo menos
no.
Por las próximas horas, no sea la tarde-noche, pero
aparentemente
pasó.
No, sí, ya pasó, no, fue ese chaparroncito que hubo a eso de las 6 de la mañana, más o menos, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces en los próximos días con este tema. ¿Nada más, Tim?
Nada más por el momento, Jorge. Cualquier cosa nos comunicamos.
Bueno, perfecto. Que tengas un muy buen día. Quédate en línea un segundito nada más, Gracias. Bueno. Hasta luego.
Un abrazo, Jorge.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.